Muy bien, vamos a empezar a leer el consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría, las nuevas recomendaciones frente a las actuales controversias en infección urinaria. Tenemos la introducción, la metodología, evaluación diagnóstica por imágenes, quimioprofilaxis en la infección urinaria, tratamiento de la infección urinaria, cambios respecto a las recomendaciones del 2008, impacto del nuevo esquema y la bibliografía y el apéndice. Introducción. La aparición de las guías de práctica clínica del Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica del 2007 y de la Academia Americana de Pediatría, por sus siglas en inglés, en Estados Unidos de América del 2011, apoyadas en revisiones sistémicas con altos niveles de evidencia, introdujeron nuevos conceptos en el diagnóstico y tratamiento de los episodios de infección urinaria en niños. Algunos de estos diferían con las recomendaciones presentadas por nuestro comité publicadas en Nefrología Pediátrica del 2008, sobre todo en el uso de los métodos de diagnóstico por imágenes. Frente a esta diversidad de opiniones, las controversias surgidas y toda la nueva evidencia disponible, se consensuaron las siguientes recomendaciones con el objetivo general de mejorar la detección y el pronóstico de la patología estructural y funcional de la vía urinaria que condiciona el daño renal definitivo a través de su manifestación más frecuente, que es la infección urinaria. Para ello se revisaron los conceptos de diagnóstico y tratamiento de infección urinaria a la luz de las publicaciones extranjeras y la experiencia de expertos locales a fin de exponer los nuevos lineamientos adecuados a la situación actual de nuestro país. Es muy importante comprender que estas recomendaciones son generales, que pueden ser modificadas en un caso particular, por lo que el profesional idóneo que evalúa al niño y posiblemente que estarán sujetas a nuevas modificaciones a la luz de un mayor entendimiento de la evolución del daño renal que pretendemos evitar y minimizar, y del desarrollo y la accesibilidad a mejores opciones profesionales y materiales para el diagnóstico por imágenes en todos los puntos del país. La metodología. Los miembros del Comité de Nefrología realizaron una búsqueda exhaustiva de información mediante los buscadores más utilizados, que son el PubMed y Relax, y llevaron a cabo el análisis crítico según su nivel de evidencia. Luego se presentó para su discusión y consenso en dos reuniones con el comité ampliado en todo el país. Muy bien, aquí se evaluaron sobre todo los algoritmos de diagnóstico y tratamiento de infección urinaria. Con respecto a la evaluación diagnóstica por imágenes, los principales objetivos de los estudios con imágenes de la infección urinaria son los siguientes: detectar a los pacientes que presenten anomalías estructurales del tracto urinario y o reflujo vésico ureteral, hasta ese momento silentes. La identificación de estas anomalías permite tomar medidas preventivas que eviten nuevas infecciones urinarias y de esta manera reducir el riesgo de desarrollar daño renal adquirido por escaras pielonefríticas o agravar un daño preexistente. Detectar el daño renal congénito o adquirido. El congénito se debe a displasia y/o hipoplasia renal y frecuentemente está asociado a anomalías graves de la vía urinaria. Este grupo de pacientes son, en su mayoría, varones con reflujo vésico-ureteral masivo bilateral y son los que tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. El desarrollo de pielonefritis aguda en estos pacientes puede agravar el daño parenquimatoso preexistente. El daño renal congénito y o adquirido puede tener consecuencias tales como hipertensión arterial, enfermedad renal crónica y complicaciones del embarazo. 1. La ecografía renal y vesical, la cistouretrografía miccional, CUGM, y el centellograma renal con tecnecio 99 marcado con ácido dimercapto succínico, constituyen los métodos de imágenes centrales en la evaluación de un niño con infección urinaria. El uso sistemático de la ecografía en el control del embarazo puso en evidencia que el reflujo vesicoureteral asociado a daño renal y enfermedad renal crónica es el que se presenta principalmente en varones de alto grado, por lo general bilateral y asociado a displasia renal, daño congénito no prevenible. B. La probabilidad de desarrollar daño renal en los pacientes con reflujo vesicoureteral varía según su grado. Los reflujos de bajo grado raramente producen daño. Esto es mucho más frecuente en los de mayor grado. C. El daño no depende del reflujo vesicoureteral en sí, sino de la infección urinaria a la que favorecen. Y D. La cistouretrografía miccional y los estudios de medicina nuclear utilizan una considerable dosis de radiación. Todo esto llevó a controversias sobre cuál sería la estrategia diagnóstica de imágenes más efectiva en niños con infección urinaria y a cambios en los algoritmos de estudio. A todo paciente con un primer episodio de infección urinaria se le realizará una ecografía renal y vesical, pre y postmiccional en el caso de que controle esfínteres, independientemente del sexo, edad y tipo de infección urinaria, ya sea alta o baja, aún a aquellos con ecografía prenatal normal. La fundamentación. La ecografía es un método no invasivo que no conlleva dosis de radiación y que, realizada por un operador entrenado, preferentemente pediátrico o con experiencia en niños, brinda información muy valiosa. Ante dudas con respecto a ella o no habiendo un operador entrenado, debería ser realizada nuevamente por otro profesional de una red local o de un centro de mayor complejidad. Por lo tanto, es fundamental para el pediatra contar con una ecografía renal confiable, es decir, con las características que se mencionarán antes de continuar con otros estudios. Las características que deben poder evaluarse en una ecografía son la posición lumbar o ectópica pelviana, la forma, si es normal o en herradura, etc., el número de riñones y el tamaño. Es fundamental consignar los tamaños renales, que deben medirse cuidadosamente por la espalda, ya que en los niños, por su poco espesor corporal, la ventana visible por el ecógrafo es más amplia y además la posición prona permite sostenerlos con más facilidad en corte longitudinal y transversal, percentilando su longitud en función de la talla del paciente. Se debe recordar la baja talla en los niños con enfermedad renal crónica. Una diferencia de tamaño renal mayor de un centímetro se considera significativa y cambia el algoritmo de estudio de un niño con infección urinaria. La ecoestructura del parénquima siempre se compara con la ecogenicidad del hígado o del bazo. Hasta los 6 meses de vida, la corteza renal es similar a este, o sea, hiperecogénica, con marcada hipoecogenicidad de las pirámides medulares y seno renal, que los operadores poco entrenados pueden confundir con hidronefrosis. Luego comienza a hacerse hipoecoica con pirámides que estarán menos marcadas e incluso con un refuerzo del seno renal a medida que aumenta la grasa que lo rodea, que es una elipse hiperecogénica en el centro del riñón. La relación y diferenciación córtico-medular debe estar conservada, ya que su desaparición sugiere patología. El espesor parenquimatoso debe ser de 10 milímetros aproximadamente hasta 15 o 16 milímetros en los adolescentes. Presencia o no de ectasia o dilataciones en la pelvis, cálices y si existieran deben medirse por su diámetro antero posterior y presencia o no de uréteres visibles y en qué porción. El sistema excretor, que son los cálices, pelvis y uréteres, no debe verse en condiciones normales. Las características de la vejiga. Si está llena, sinónimos o plenificada o represionada, o por el contrario, vacía, si su pared es lisa o diverticulada, con un espesor normal medido en la parte posterior de 4 a 5 milímetros, si su contenido es anecoico o ecogénico, si hay presencia de uretocele o si existe o no residuo postmiccional. En la ecografía renal confiable significa que sea realizada por un operador experimentado que informe el tamaño renal, la ecogenicidad, la relación córtico-medular, el espesor cortical, vía urinaria y características de la vejiga, que son paredes, contenido y presencia de residuo. La sensibilidad y especificidad de la ecografía para detectar reflujo vesicourateral es baja y solo permite inferir su presencia indirectamente. Un estudio de cohorte prospectivo concluyó que la sensibilidad y especificidad de la ecografía para diagnosticar reflujo vesicourateral es del 40% y 76% respectivamente, con un valor predictivo positivo de solo el 32%. La dilatación del tracto urinario se observa en el 22% de los casos de reflujo vesicourateral de grado 3 a 5 y hasta en el 67 y 86% cuando se detectan otras anormalidades como hipodisplasia renal, engrosamiento de la pared vesical o de la pelvis, entre otros. En un estudio de 255 niños con infección urinaria, el 13%, o sea 33 niños, presentaron una dilatación de la pelvis renal de leve a moderada en la ecografía, lo que sugería la presencia de reflujo vesicourateral. Sin embargo, solo 9 demostraron reflujo vesicourateral y 36 niños con reflujo vesicourateral tuvieron una ecografía normal. Entonces, la sensibilidad de la ecografía para la detección de escaras focales también es baja y los signos sugestivos son el adelgazamiento focal de la corteza renal con o sin indentación del contorno renal. En pacientes con displasia y o hipoplasia renal, la ecografía muestra riñones hiperecogénicos sin diferenciación córtico-medular y generalmente de menor tamaño. En el contexto de infección urinaria, la detección de riñones displásicos hace obligatoria la búsqueda de reflujo vesicourateral, ya que con mucha frecuencia están asociados a reflujo vesicourateral de alto grado. Es probable que un paciente con controles ecográficos prenatales normales tenga una ecografía post-infección urinaria normal. Sin embargo, incluso en nuestro país, no todos los embarazos tienen 3 ecografías de control y, aun si se han realizado, a veces no se observan correctamente los riñones o no se miden o el informe nada dice de ellos. Por lo tanto, creemos que todo paciente con infección urinaria debe realizarse una ecografía renal y vesical, aunque aparentemente tenga este estudio prenatal normal. 3. En el primer episodio de infección urinaria con buena respuesta al tratamiento y ecografía renal y vesical confiable normal, se realizará una cistouretografía miccional solo a los niños menores de un año. Si la cistouretografía es normal, no se deberán indicar estudios adicionales. Si tiene reflujo vesicourateral, se realizará centellograma renal con DMSA, que es el tecnecio 99 marcado con dimer cactosuccínico. En los niños de un año o mayores de un año no se deben realizar los últimos estudios mencionados. Cuadro número 1. Algoritmo de estudio de un paciente con un primer episodio de infección urinaria. Si tenemos un paciente con un primer episodio de infección urinaria con ecografía renal y vesical normal confiable y es menor de un año, no hay que hacer más, es mayor de un año, no más estudio. Y si es menor de un año, sí se realiza cistouretografía y un DMSA si tiene reflujo vesicourateral. En los pacientes con infección urinaria recurrente y o atípica con ecografía renal y vesical confiable normal, se debe realizar una cistouretrografía al mes del episodio y centellograma renal con DMSA a los 6 meses en los menores de un año. En los de un año o mayores, solo se realizará centellografía renal con DMSA. Si es normal, no se realizarán estudios adicionales y si es patológica, se indicará una cistouretrografía miccional. La fundamentación, bueno, acá el cuadro 2, el algoritmo de estudio de un paciente con infección urinaria atípica o recurrente. Cuando tenemos un paciente con infección urinaria atípica o recurrente con ecografía renal y vesical normal, si es menor de un año se le realiza cistouretrografía miccional y además un DMSA que es con tecnecio 99 marcado con ácido dimercaltoxoxínico. Y si es mayor de un año se le hace una DMSA que es tecnecio 99 y si puede ser normal y si es anormal se le hace una cistouretrografía miccional. 5. El paciente con infección urinaria con ecografía renal patológica deberá ser referido al especialista para que evalúe la secuencia de estudios acorde a la patología hallada. No hay que olvidar que es la interpretación conjunta de los resultados de los distintos métodos de imágenes la que aporta la información apropiada para un manejo óptimo. Esta interpretación no puede ser desvinculada de la evaluación clínica y los resultados de laboratorio de los pacientes. Es fundamental la intercomunicación entre pediatras clínicos, nefrólogos, urólogos y radiólogos. Con respecto a la quimioprofilaxis en la infección urinaria. La quimioprofilaxis es otro de los aspectos más controvertidos en el contexto de niños que han presentado episodios de infección urinaria. Existen estudios publicados que muestran una disminución del riesgo total de padecer un episodio febril con infección urinaria de un 6% y estudios que no muestran diferencias significativas entre grupos tratados con y sin profilaxis. El motivo de esta situación se debe a múltiples factores en relación con la evidencia publicada que incluyen los siguientes. A. Los trabajos publicados al respecto son muchos y variados, pero con diferente diseño. B. Las edades de los pacientes involucrados no son comparables. C. El periodo de seguimiento del estudio suele ser breve. D. Los pacientes pueden tener o no uropatías y en caso de reflujo vesicourateral su gravedad es variable y a menudo no se incluyen los grados máximos. Y E. Es claro el hecho de la posibilidad de emergencia de bacterias multiresistentes en pacientes que reciben antibiótico terapia prolongada. Esto genera que haya falta de evidencia consistente que sostenga el uso de quimioprofilaxis en infección urinaria. La quimioprofilaxis está indicada luego de la primera infección urinaria en menores de un año hasta que los estudios correspondientes hayan concluido. Existe un acuerdo en este sentido, dado que es deseable evitar las recurrencias de infección urinaria en este grupo de edad en particular, que es el que tiene mayor morbilidad y riesgo de recurrencias. En segundo lugar, la quimioprofilaxis está indicada en menores de un año con antecedentes de infección urinaria febril con reflujo vesicourateral de cualquier grado. Esta recomendación se deduce también de lo anteriormente dicho. La bibliografía muestra luego cierta contundencia en cuanto a que los reflujos vesicourateralesde grado 1 y 2 son de menor riesgo, por lo cual la duración de la quimioprofilaxis de estos dos grados podrá ser más limitada, dependiendo de otros factores tales como presencia o no de escaras pielonefríticas, comorbilidades y recurrencias de infecciones urinarias. La duración será más extendida en casos de reflujo vesicourateral de grados mayores de 3 y se evaluarán también recurrencias y escaras. Algunos trabajos muestran que el reflujo vésico urinario grado 3 se asoció con un riesgo significativamente mayor de recurrencias y que en ellas la quimioprofilaxis ofreció ventajas también significativas, y por este motivo se lo asume como de mayor riesgo y se propone actuar en tal sentido. En tercer lugar, la quimioprofilaxis está indicada en mayores de un año con antecedentes de infección urinaria febril con reflujo vesicoureteral igual o mayor al grado 3. Estas recomendaciones se basan en que, habiendo superado el periodo de mayor riesgo, los trabajos publicados sobre quimioprofilaxis en niños sin reflujo vesicoureteral o en aquellos con reflujo vesicoureteral de grado menor no han logrado demostrar una eficacia estadísticamente significativa a favor de su uso. Lo contrario ocurre en los reflujos vesicoureterales de mayor grado que, como se mencionó anteriormente, parecen requerir de un periodo más prolongado de quimioprofilaxis con la evaluación periódica de su evolución. 4. La quimioprofilaxis está recomendada para niños con disfunción vesical e intestinal y reflujo vesicoureteral mientras está siendo tratada. Es bien conocido y está debidamente documentado el impacto negativo que generan las disfunciones vesical e intestinal en el riesgo de recurrencia de infecciones urinarias, y esto puede ser más relevante en pacientes con reflujo vesicoureteral. Estos aspectos se analizarán con más detalle en otro apartado, pero se recomienda mantener la quimioprofilaxis en pacientes con alteración del vaciamiento y reflujo vesicoureteral mientras que la disfunción está siendo tratada. Se recomienda la profilaxis antibiótica en situaciones tales como vejiga neurogénica o cateterismo intermitente si presenta reflujo vesicoureteral de grado 3, 4 y 5. Sin reflujo se desaconseja. 5. A los pacientes que poseen escaras pielonefríticas se les recomienda quimioprofilaxis independientemente del grado de reflujo vesicoureteral que posean. Este grupo de pacientes ya ha presentado secuelas renales de sus pielonefritis, por lo cual es conveniente mantenerlos en quimioprofilaxis para evitar el desarrollo de nuevas escaras. Una vez transcurrido un tiempo de seguimiento de al menos un año sin nuevas pielonefritis, se podrá considerar su suspensión, especialmente en casos de grados menores de 1 a 3 de reflujo vesicoureteral. Este enunciado no hace sino sostener lo dicho en los apartados previos, con el agravante de que en este grupo de niños el daño ya ha ocurrido, por lo cual es un grupo que requiere seguimiento nefrológico especializado. 6. Las infecciones urinarias recurrentes con vía urinaria normal pueden beneficiarse con quimioprofilaxis independientemente de la edad. La recurrencia de infecciones urinarias febriles puede darse en situaciones de niños con vía urinaria normal, como la recurrencia de pielonefritis puede también generar daño renal cicatrizal. Se considera conveniente su prevención mediante quimioprofilaxis. Si se identificaran disfunciones vesical e intestinal como factores agravantes de esta situación, podría limitarse la duración de la quimioprofilaxis hasta el momento en que los disturbios del vaciamiento hayan sido resueltos. 7. Es aconsejable dejar en quimioprofilaxis a los pacientes menores de un año con reflujo vesicoureteral diagnosticados por screening. Existe un acuerdo, como ya se ha mencionado, en que el grupo de mayor riesgo de daño renal es el de niños menores de un año. A este grupo de niños a los que se le ha identificado el reflujo vesicoureteral en el contexto de estudios de screening como hidronefrosis antenatal, es recomendable dejarlo en quimioprofilaxis dada la mayor morbilidad de las infecciones urinarias en este grupo. Su duración estará en relación con el grado de reflujo vesicoureteral, presencia o no de infecciones urinarias, escaras renales, hipodisplasia asociada a reflujo vesicoureteral, por lo que este análisis será luego de manejo especializado. 8. antibiótico utilizado para la profilaxis en el periodo neonatal hasta los 2 meses de edad son la cefalexina en 30 miligramos kilo día en una sola dosis diaria. No debería utilizarse fuera de este periodo para evitar la emergencia de cepas resistentes. Desde los 3 meses se recomienda la nitrofurantoína 2 miligramos kilo día en una dosis diaria, de preferencia por la noche. También puede usarse trimetoprima sulfametoxazol en una dosis de 2 a 3 miligramos por kilo por día en una dosis diaria. Grado de recomendación A. Los efectos adversos asociados al uso de nitrofurantoína son síntomas gastrointestinales y se constituyen como un factor importante para la falta de adherencia al tratamiento por tiempo prolongado. Es importante analizar este antibiótico, que se concentra fundamentalmente en el parénquima renal y que no debería ser usado para tratar episodios febriles, ya que no alcanza concentraciones plasmáticas sistémicas útiles con menor desarrollo de resistencia. Con trimetoprima sulfametoxazol, los efectos adversos son complicaciones hematológicas, hepatotoxicidad y rash cutáneo. No se recomienda la alternancia automática de estos antibióticos si el paciente tiene buena evolución y no presenta efectos adversos, ya que podría favorecer el desarrollo de resistencia. 9. El tiempo de duración de la profilaxis antibiótica es variable y depende de lo siguiente. En el caso de lactante con infección urinaria, la profilaxis debe mantenerse hasta la realización de una cistouretrografía. Si fuera normal, se debe suspender la quimioprofilaxis luego de 72 horas. Otro caso es en casos de infecciones urinarias recurrentes. Con estudios radiológicos normales, se indicará quimioprofilaxis por 3 meses. Si no se constatan nuevos episodios de infección del tracto urinario, grado de recomendación C. Los niños con reflujo vesicoureteral de alto grado 4 y 5 deben recibir profilaxis al menos durante un año. Estos pacientes se benefician con la profilaxis antibiótica porque disminuye en forma significativa la recurrencia de infección del tracto urinario. Algunos expertos recomiendan la profilaxis durante más tiempo, dependiendo de la corrección o de la evolución favorable. Otras recomendaciones son tratar la constipación y disfunción miccional, ingerir líquidos adecuadamente y evitar la retención de orina por tiempos prolongados. Como tratamiento complementario, se puede indicar jugo de arándano, que inhibe la adherencia de las bacterias al uroepitelio y se ha utilizado para prevenir las infecciones urinarias recurrentes en mujeres adultas. Estos agentes parecerían tener efectos similares en los niños, y la circuncisión disminuiría el riesgo de infección urinaria solo en aquellos varones con alto riesgo de infección del tracto urinario, como los que presentan reflujo vesicoureteral de alto grado. Con respecto al tratamiento de la infección urinaria, el objetivo del tratamiento será controlar la infección aguda, evitar las complicaciones y prevenir el daño renal. El tratamiento debe ser instaurado en forma precoz en un paciente con cuadro clínico compatible, sedimento urinario, con signos de respuesta inflamatoria y una vez tomada la muestra para el urocultivo. Aproximadamente el 15% de los niños que hayan padecido un primer episodio de infección urinaria desarrollarán entre 5 y 24 meses más tarde una escara renal. Aquellos con reflujo vesicoureteral serán los que se encuentren en mayor riesgo de desarrollar una pielonefritis aguda y una cicatriz renal permanente. En ensayos clínicos y experimentales, el retraso en la instauración del tratamiento apropiado por 48 horas en caso de pielonefritis produce un 50% más de riesgo de cicatrices. La elección del tratamiento debe basarse en la edad del paciente, el estado general, los patrones locales de sensibilidad antimicrobiana y se adecuará a las pruebas de sensibilidad antibiótica de los gérmenes aislados. Serán hospitalizados los lactantes menores de 3 meses y los niños de cualquier edad que impresionen sépticos. En el recién nacido se deberá indicar la internación y el inicio del tratamiento con la asociación de ampicilina más gentamicina. También podrá usarse la combinación de una cefalosporina de tercera generación y ampicilina. En este grupo etario se considera necesario realizar un urocultivo a las 48 a 72 horas de haberse iniciado el tratamiento a fin de documentar su negativización. La duración aproximada del tratamiento es entre 14 a 21 días de acuerdo con el germen hallado. También se hospitalizarán los niños de cualquier edad que impresionen sépticos y los lactantes menores de 3 meses a los que se tomarán cultivos a fin de descartar sepsis y se les iniciará un tratamiento antibiótico con cefalosporinas de tercera generación. Se utilizará la vía endovenosa también en aquellos niños que presenten mala tolerancia oral y en quienes no se pueda asegurar el cumplimiento de la medición por vía oral. El tratamiento parenteral se mantendrá por lo menos por 72 horas y con hemocultivos negativos, ausencia de anormalidades en la ecografía renal y de vías urinarias, afebril y con buena evolución clínica, se podrá continuar por vía oral en todas las edades. Frente a un paciente con infección urinaria, se debe recordar que tanto la vía oral como la intravenosa son igualmente eficaces. Sin embargo, hay algunas situaciones clínicas en las cuales es recomendable la vía intravenosa. Ya comentado en el punto anterior, se sintetiza de la siguiente manera. Los recién nacidos, los lactantes hasta los 3 meses por mayor riesgo de bacteriemia, los niños de cualquier edad que impresionen sépticos y los niños con mala tolerancia oral o en quienes no se puede asegurar el cumplimiento de la medicación. Se debe recordar que en aquellas situaciones que requieran tratamiento por vía parenteral, pero el uso de la vía intravenosa sea dificultoso, puede ser una buena alternativa el uso de antibióticos por vía intramuscular con buena absorción, por ejemplo, la ceftriaxona. En cuarto lugar, tenemos los antibióticos de elección para el inicio del tratamiento empírico. Son, en el recién nacido, asociación de ampicilina más gentamicina o cefalosporina de tercera generación y ampicilina. Los niños de cualquier edad que impresionen sépticos y los lactantes menores de 3 meses deben iniciar el tratamiento antibiótico con cefalosporinas de tercera generación, ya sea ceftriaxona o cefotaxima por vía intravenosa. El tratamiento oral de infección urinaria en niños que no impresionan sépticos y con buena tolerancia incluye las cefalosporinas de primera generación como la amoxicilina, más clavulánico o trimetoprima sulfametoxazol. Es fundamental, a fin de indicar el tratamiento empírico, conocer los patrones locales de sensibilidad antibiótica de Escherichia coli. Se debe recordar lo siguiente. Restringir el uso de antibióticos de mayor espectro, por ejemplo, las fluoroquinolonas o las cefalosporinas de tercera generación por vía oral, para el caso de aislamiento en el urocultivo de gérmenes resistentes a múltiples drogas o en caso de infección urinaria complicada. La nitrofurantoína es un agente que logra buenas concentraciones en la vía urinaria, pero no en la sangre, por lo cual se debe recordar que es preferible evitarla en las infecciones urinarias febriles, dado que las concentraciones plasmáticas logradas por este agente podrían ser insuficientes para tratar una pielonefritis o una urosepsis. Frente a un niño que recibe profilaxis antibiótica y desarrolla un nuevo episodio de infección urinaria, este deberá tratarse como un antibiótico diferente al que estaba recibiendo. No sería recomendable utilizar el mismo antibiótico que recibía en una dosis mayor. El laboratorio de bacteriología de su hospital debería monitorear permanentemente la sensibilidad antibiótica de los gérmenes aislados y alertar sobre cambios en los patrones de sensibilidad antibiótica de las Escherichia coli aisladas, y no es necesario que se repita un urocultivo luego de que un paciente ha finalizado el tratamiento de la infección urinaria si se encuentra asintomático. 6. El curso total del tratamiento antibiótico debe ser entre 7 a 14 días. El tiempo mínimo debe ser de 7 días para prevenir el daño renal. No hay evidencia que muestre el beneficio de tratar 7 versus 10 versus 14 días. Los resultados de tratamiento de corta duración de 1 a 3 días son inferiores a los cursos de 7 a 14 días y se recomiendan 7 días para la infección urinaria baja y de 10 a 14 días para la infección urinaria alta según el germen. La bacteriuria asintomática es un proceso benigno que no favorece la aparición de cicatrices pielonefríticas aún en presencia de reflujo vesicoureteral, por lo que no debe ser tratada con antibióticos y el tratamiento antibiótico puede seleccionar gérmenes más virulentos. Además, podría resultar beneficiosa la colonización del tracto genitourinario por organismos poco dañinos para proteger de la infección por gérmenes más virulentos al competir por nutrientes o receptores, por la protección inmunológica, la respuesta inflamatoria u otros mecanismos. Solo algunas situaciones especiales deben recibir tratamiento por considerarse grupos de riesgo, que son las embarazadas, antes de procedimientos quirúrgicos en la vía urinaria, receptores de trasplante renal dentro de los primeros 6 días posteriores al trasplante y mujeres con bacteriuria adquirida por catéter o sonda crónica pero que ya fue removida. Cambios respecto a las recomendaciones del 2008. No se hace más cistouretografía a pacientes de un año o mayores con infección urinaria no complicada con buena evolución y ecografía renal y de vías urinarias confiable normal, ya que si no reiteran los episodios, la posibilidad de daño es baja. En caso de que los reiteraran, se les realizará una DMSA, que es el tecnecio 99 marcado con ácido dimercato succínico. No se pide más DMSA en el paciente menor de un año si tuvo una infección urinaria no complicada con buena evolución, no tiene reflujo y no tiene infecciones urinarias recurrentes, ya que es poco probable la posibilidad de cicatrices. Y no se piden más urocultivos en pacientes con buena evolución en infecciones urinarias no complicadas, ni intra ni post tratamiento. No se piden urocultivos de control en pacientes asintomáticos y disminuye el uso de quimioprofilaxis, dado que los pacientes de un año o mayores sin infección urinaria recurrentes y con ecografía renal normal no la requieren. El impacto del nuevo esquema es que disminuye el número de urocultivos, disminuye la quimioprofilaxis en pacientes de un año o mayores con infección urinaria o con reflujo vesicoureteral de grado 1 y 2 y disminuye la invasividad y la irradiación porque restringe las indicaciones de cistouretografía y tecnecio 99. Definiciones. Infección urinaria es la presencia de bacterias en la orina acompañada de reacción inflamatoria con sintomatología clínica. Bacteriuria significativa es un recuento de colonias mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro en orinas recién emitidas, mayor de 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitro en muestras por cateterismo vesical y cualquier recuento de colonias en muestras obtenidas por punción suprapúbica. En el caso de bajo recuento de bacterias monomicrobiano con sedimento con más de 5 leucocitos por campo, clínica y factores de riesgo, se debe repetir la muestra y no descartar infección urinaria. En la bacteriuria sintomática son 2 muestras sucesivas de orina con más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro y sedimento normal en pacientes asintomáticos con ausencia de dolor miccional, sin cambios en el color y olor en la orina recién emitida, ni aparición de incontinencia o disfunción vesical. Y la infección urinaria recurrente es la presencia de 2 o más episodios en 6 meses o 4 en un año. Las recurrencias pueden ser las siguientes. Pueden ser por recaída, se refiere a la recurrencia de bacteriuria en el mismo microorganismo que estuvo presente antes de que el tratamiento fuera iniciado. Esto se debe a la persistencia del germen en el tracto urinario, y las recurrencias por reinfección es una recurrencia de bacteriuria con otro microorganismo diferente al de la infección original, y es una nueva infección y podría deberse al mismo germen por su persistencia en la vagina o en las heces, lo que puede dar confusión con recaída. Infección urinaria atípica es todo paciente con compromiso del estado general, septicemia, infección urinaria de mala evolución, o sea, falta de respuesta dentro de las 48 horas de utilizar el antibiótico adecuado, masa abdominal o vesical palpable, germen diferente de Escherichia coli, alteración de la función renal. La clínica de la infección urinaria son los factores de riesgo de lesión renal aguda, la duración de la enfermedad febril antes de la antibiótico terapia, intensidad de la fiebre mayor de 39 grados, existencia de reflujo vesicoureteral igual o mayor al grado 3. Se debe diferenciar infección urinaria alta o pielonefritis de la infección urinaria baja o cistitis. Tienen diferente abordaje, diferente diagnóstico terapéutico y de seguimiento a largo plazo. Las manifestaciones clínicas en casos menos claros, tenemos puntaje de localización de infección urinaria alta, temperatura mayor de 38 grados, glóbulos blancos superiores a 10.000 por milímetros cúbicos, con neutrófilos de 65%, eritrosedimentación mayor a 25 milímetros, PCR mayor a 20 miligramos por decilitro, cilindros leucocitarios, densidad urinaria menor a 1015. Con respecto al dolor lumbar, es un síntoma cardinal, fiebre a menor edad, el cuadro es más generalizado, en menores de 3 meses es la causa más frecuente de síndrome febril sin foco aparente y se debe evaluar la intensidad de la infección, si es un episodio aislado o recurrente. En el recurrente puede ser menos sintomático y si hay factores asociados como alteraciones anatómicas y funcionales. Los factores de riesgo de infección urinaria asociados a cuadros graves subyacentes son anomalías del tracto urinario como reflujo, dilataciones u obstrucciones, bajo flujo de orina, historia que sugiere o confirme infección urinaria previa, fiebre recurrente de origen desconocido, anormalidades en ecografía prenatal, historia familiar de reflujo o enfermedad renal, constipación, instrumentación de la vía urinaria, disfunción vesical, masa abdominal, evidencia de lesión espinal, alteraciones en el crecimiento, hipertensión arterial, vejiga neurogénica o agrandada e inmunosuprimidos. Los signos y síntomas de infección urinaria varían de acuerdo con la edad del paciente. En niños más pequeños, los síntomas son más inespecíficos. A medida que el paciente crece, aparecen síntomas urinarios bajos como dolor lumbar y abdominal. Es importante, la presencia de síntomas bajos no siempre excluye una pielonefritis. Y la forma de presentación en neonatos, fiebre sin foco, orina maloliente, deshidratación, alteración en la acidificación con acidosis metabólica y en los escolares, alteración del estado general, escalofríos, vómitos, fiebre, dolor abdominal, lumbar y en los flancos, disuria, polaquiuria, enuresis, incontinencia y aproximadamente el 20% con hematuria macroscópica. En los adolescentes, polaquiuria, escalofríos, fiebre, dolor abdominal, lumbar y en los flancos, disuria y orina maloliente. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica junto con el análisis completo de orina y sedimento y la certificación por urocultivo. El análisis de orina incluye tiras reactivas más sedimento y se debe tener en cuenta lo siguiente, que el pH alcalino sugiere la presencia de Proteus corynebacterium urealyticum, que el pH menor a 5,5 dificulta el crecimiento bacteriano con ácido acetilsalicílico y vitamina C, la densidad menor a 1010 provoca lisis bacteriana y por lo tanto disminuye el recuento de colonias, la leucocituria mayor a 5 por campo es sospechosa de infección urinaria y mayor de 10 por campo es compatible con infección urinaria. Los cilindros leucocitarios son patognomónicos de infección urinaria alta y puede haber hematuria microscópica o macroscópica en el 25% de la cistitis. La presencia de más de 10 bacterias por campo en orina sin centrifugar es patológica y un sedimento normal más un recuento del germen único mayor a 100.000 colonias en urocultivo tomado al acecho más el paciente asintomático puede tratarse de una bacteriuria asintomática o colonización externa. La obtención de la muestra para orina completa y urocultivo. Los métodos de obtención de la muestra de orina son los siguientes. 1. Aspiración suprapúbica. Se utilizará solo en menores de un mes que presentan un cuadro urgente. 2. Cateterismo vesical. Se utiliza en los menores de 2 años con incontinencia solo en casos críticos y en los pacientes con nefrostomías, uretostomías o vejigas neurogénicas. Y 3. La recolección al acecho o chorro medio se utiliza en los niños mayores de 2 meses y debe ser al acecho mediante la técnica del chorro medio por micción espontánea con la higiene anticipada de los genitales, separando labios mayores y retrayendo el prepucio con jabón sin uso previo, ya que los antisépticos pueden negativizar el cultivo y enjuague con abundante solución salina o agua hervida para evitar el arrastre de residuos que puedan interferir el desarrollo microbiano. La muestra debe ser obtenida con higiene adecuada y si no se procesa antes de las 4 horas debe refrigerarse hasta por 24 horas y ser trasladada en frío tanto para el análisis como para el cultivo. Muy bien, la infección urinaria baja, síntomas bajos, disuria, urgencia miccional, enuresis, retención urinaria o incontinencia, cistitis hemorrágica, es más frecuente en mayores de 2 años, en la macrohematuria, en la disuria, polaquiuria y no es frecuente la fiebre, puede haber antecedentes de infección respiratoria aguda, hipercalciuria asociada a infección urinaria recurrente, hay que interrogar acerca de los antecedentes familiares, disfunción vesical, constipación, encopresis, balanitis, vulvovaginitis o balanopostitis, oxiriasis, infusión de labios menores y fimosis, síndrome de mala eliminación, alteración de la evacuación a nivel intestinal y urinario y el objetivo es el enfoque conjunto de la incontinencia y la constipación. En cuanto a la disfunción vesical, se debe interrogar acerca de lo siguiente, la frecuencia de las micciones, el vaciamiento vesical si es completo, higiene adecuada adelante hacia atrás y si las deposiciones son caprinas o si presentan franca constipación y tipo de dieta. En el examen físico, la palpación del abdomen es fundamental para detectar la presencia de masas en los flancos y distensión vesical. El examen de la zona genital es prioritario para descartar uretritis, balanitis, dermatitis del pañal o vulvovaginitis causantes de síntomas urinarios bajos y adherencias de labios menores o fimosis o adherencias balanoprepuciales que favorecen la colonización bacteriana. Se debe investigar la presencia de malformaciones digitales del pabellón auricular, de la pared abdominal, anomalías del tubo neural o síndromes cromosómicos y debe realizarse la toma de la tensión arterial. El tratamiento de las medidas generales son micciones frecuentes, líquidos abundantes, evitar la constipación e indicar dietas ricas en fibras, desalentar el uso del bidet y los baños de inmersión con espuma, evitar la ropa interior excesivamente ajustada y promover que ésta sea de algodón, evaluar si el niño puede utilizar el baño adecuadamente y asegurar que el niño puede apoyar ambos pies en el piso, asegurar un vaciamiento vesical completo, una adecuada limpieza con papel adecuado y secarse bien, diagnosticar y tratar las parasitosis que facilitan el desplazamiento de las bacterias hacia la uretra, considerar infecciones previas, patologías, quimioprofilaxis y factores predisponentes. y el tratamiento específico inicial es la cefalexina 50-100 miligramos por kilo día por vía oral durante 7 días.